sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca, Banca 258. Teniendo en cuenta, como siempre les decimos, miércoles de 13 a 14, como también los martes de 13 a 14, son 257 los diputados en la Cámara de Diputados de la Nación. Por consiguiente, nosotros consideramos al diseñar este programa que deberían ser 258. ¿Por qué 258? Porque faltan las pymes. En muchas cuestiones faltan las pymes, en donde las pymes ameritan ser escuchadas. Y vos me dirás, ¿por qué ameritan ser escuchadas? Porque son el 95% de los argentinos. Es decir, todos somos pymes, porque si estás en tu casa, tu hogar es una pyme, es la primera de las pymes. Por eso te digo, este es tu programa, esta es tu banca. La Cámara de Diputados debería tener una banca para las pymes. La tenemos en este programa de manera virtual. Por eso que aquí podés tener voz y voto. Es el voto del pueblo, es el voto de las pymes. Bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés por la 97.9, allí en el dial FM 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y ahora sí, con ese toque mágico podés ingresar a Google Play y bajar la aplicación de Radio Cultura. Y si bajás la aplicación de Radio Cultura, está en todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone, en cualquier ciudad a lo largo y a lo ancho del territorio argentino nos escuchás. En cualquier ciudad del mundo, teniendo en cuenta la diferencia horaria, nos escuchás. Siendo las 13 horas, 8 minutos, 32 segundos, haciendo una temperatura de 24 grados 9 y una sensación térmica exactamente igual, se espera 26 grados, en realidad se esperaba, porque algunos a último momento están anunciando la posibilidad de 28 grados, aunque creo yo que vamos a estar rondando la máxima de los 26 grados y quizás superándola. Ahora, ¿qué es lo que nos depara? Mañana, probabilidad de chaparrones y un mínimo descenso de la temperatura, en donde las máximas van a estar rondando los 23 grados. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, quien en primer lugar ocupa la banca, que es nuestra banca, que es tu banca. Y como siempre es nuestra banca y es tu banca, te dejo el número para que puedas dejarnos tu mensaje al 11-6101-9250, 11-6101-9250. Allí nos dejas tu mensaje y siempre te va a responder Raúl, a quien ahora voy a presentar, el primer representante de esta banca. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. También un referente en Fundación Proteger. Estamos con Raúl Utín. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl?
Buenas tardes. ¿Cómo te va, Alejandra? Un gusto hablar contigo. Un gusto poder conectarnos con nuestra audiencia.
Un placer para nosotros dialogar contigo.
Hoy bastante enojado porque están pasando cosas muy duras en la Argentina y tenemos que charlarlas.
Coméntame.
Es necesario. alimentos es el problema mayor que tenemos. La inflación sobre los alimentos está atacando muy, muy fuertemente al sector trabajador, y por lo tanto al atacar al sector trabajador ataca al monotributista y ataca también a las pymes. El ejemplo más dramático es que los alimentos, según la UMET, en septiembre pasado subieron el 9,2%. 9,2% subieron los alimentos.
Sí.
Empezando por el tomate, que subió 38%, la papa, que subió el 33%. O casualidad, los alimentos que más necesita y consume la población de bajos ingresos son los alimentos que más aumentan.
Sí.
Entonces, realmente es alevoso, es dramático. Y esto es lo que yo venía diciendo en el día de ayer respecto a que el 75% de las cadenas de valor registran en lo que va del año márgenes de ganancia y aumentos en sus productos muy superiores a los aumentos de los salarios, a tal punto que debemos siempre datos de la UMET, ¿no?
Sí.
Entre junio y agosto, los salarios en términos reales retrocedieron en el 4,2%. Esto es un tema que esta señora Kelly Olmos,
sí,
debería pensarlo más rápidamente antes de decir no hay posibilidad de un aumento fijo a los salarios, como dijo en el día de ayer.
Exacto.
Pero lamentablemente las cosas nos están sucediendo con demasiada celeridad, y hoy estos números muestran claramente por qué la sociedad, y fundamentalmente la clase media y los trabajadores, y por supuesto donde incluyo a los monotributistas, donde incluyo a los cooperativistas, donde incluyo a las organizaciones sociales, están tan enojadas.
Sí.
Y por eso es que los invito a todos a marchar el 17 de octubre hacia Plaza de Mayo. No es cualquier lugar y no es cualquier fecha. Es obligatorio estar y pesar para que las cosas empiecen a cambiar. No es yendo a visitar el Fondo Monetario Internacional que vamos a cambiar la realidad de la Argentina. Por el contrario, es yendo a la plaza. Nos juntamos el 17 de octubre a las 16 horas y ahí vamos a estar todos los que nos comprometemos con la producción y el trabajo, sindicalistas, empresarios, políticos, todos aquellos que nos comprometemos realmente con un cambio social y abarcativo.
Bien.
Esto es lo importante.
Bien. Raúl, en relación a todo lo que estás manifestando, ¿qué sentís cuando hay una fragmentación en el 17 de octubre vinculado, por ejemplo, a la CGT? Porque sin lugar a dudas, los que más necesitan en este momento son los trabajadores y trabajadoras argentinos y argentinas. Por consiguiente, ¿qué es lo que te pasa?
Mira, realmente cada uno tiene el derecho de hacer y de participar en el acto que se le cante el corazón. Nosotros entendemos que hoy por hoy, frente a las situaciones que...
Sí, creo que se cortó la comunicación, o se lo escucha entrecortado. Lo volvemos a llamar cualquier cosa. frente a la situación que estamos viviendo, creo que era lo que estaba diciendo en estos momentos Raúl Lutín, y creo que es muy importante lo que manifiesta desde el punto de vista de esta marcha, una marcha del 17 de octubre, que fundamentalmente apunta a ser escuchados. Yo creo que el cántico que más va a los oídos de quienes van a realizar la marcha es queremos ser escuchados, y esperemos que ese mismo cántico pueda ser escuchado por la dirigencia política. Hablamos permanentemente de esta necesidad, por lo menos de lo que tiene que ver con las pymes, porque hay reuniones, hubo reuniones con la UIA, hubo reuniones, como dijo Raúl, con el Fondo Monetario Internacional, hubo reuniones, pero no hubo reuniones con las pymes, no hubo reuniones con quienes nosotros representamos, no hubo reuniones con el 95% de los argentinos. ¿Es así, Raúl?
Es así, y además parece que cada día estamos un poquito más lejos. Parece que cada día el gobierno nos representa menos. Cada día parece que nos escucha menos. Y no es casual que la actividad se esté contrayendo al 1,2% en agosto y también en el mes de septiembre, con lo cual estamos entrando en un proceso recesivo. Y quiero ser claro en esto: desde el punto de vista empresarial, esto significa que va a haber menos trabajo, que va a haber menos puestos de trabajo. No se están creando puestos, no se están creando empresas, no se está creando futuro. Esto es lo primero que tenemos que discutir, y no hay con quién discutirlo. Esto es lo más grave,
sí,
de todo.
Y al respecto, Raúl, se hace esta marcha, se mandan también a pedir para ser escuchados. ¿Qué más se puede hacer?
Mirá, yo creo que la cosa está llegando a tal límite que, por ejemplo, el coloquio de idea...
Sí.
Empieza mañana.
Sí.
Empieza con sobre el título que llama mucho la atención, ¿no? Ceder para crecer.
Exacto.
Cuando le ponen ese título, ¿qué están diciendo? Estamos hablando de las empresas concentradas, de los grandes empresarios del país, los formadores de precios, que ya entendieron que llegaron al techo, que llegaron al colmo de vaciar los bolsillos a la gente. Entonces llegó el momento de ceder para que no, la sociedad no los pase por arriba, ceder.
Sí.
Para que en definitiva no empecemos a voltear supermercados.
Sí, o si no también, Raúl, cedan las pymes y nosotros seguimos creciendo. Cedan las pequeñas y las medianas, no, y nosotros continuamos en el crecimiento.
Las pymes lamentablemente en general, porque por supuesto en todos los casos hay excepciones, pero en general no tenemos demasiado margen para ceder.
Exacto.
Todos los días nos sorprenden con nuevas medidas. Por ejemplo, acaba de desaparecer la CIMI repentinamente.
Sí.
Y apareció CIRA.
Sí.
CIRA es el Sistema de Importación de la República Argentina, que en definitiva obliga a todo lo que se tiene que importar a pasar por Comercio Interior y por la FIP. Un control exhaustivo de lo que traes, para qué lo traes y cuánto traes.
Sí.
Pero el problema no es ese. El problema es que tienen entre 60 y 90 días para expedirse, pero no lo hacen para atrás. Te doy un ejemplo bien duro.
Bien.
Yo tengo hoy mercadería del puerto.
Sí.
Mercadería básica para que no se pare mi fábrica, que de hecho esta línea ya está parada, que venía con una CIMI aprobada, que que está totalmente pagada la mercadería, o sea que los dólares ya salieron del Banco Central, y ahora me dicen, no, a partir de ahora es licencia no automática, tiene que empezar de cero. ¡Apa! ¿Entendés que cuando vos tenés la respuesta se cambian las preguntas?
Exactamente.
Es un tema muy, muy duro.
Pero supuestamente iba a ser colocado a todo lo que tenía que ver suntuoso. Pero nada que ver realmente, porque hay cuestiones que no son suntuosas y que le están aplicando. En lugar de CIMI, ahora es CIRA, es decir, le cambiamos las reglas del juego para recibir abrojos.
Claro, en este caso es materia básica que no se fabrica en el país, que hace 40 años que no se fabrica en el país, que no se fabrica en toda Latinoamérica y que solamente la podés conseguir en Asia.
Ahí está.
Está viajando hace 3 meses, llegó al puerto y ahora te dice que no la podés entrar y que tenés que parar la fábrica. Esto es difícil.
Clarísimo.
Es tan difícil entender como el tema de la Gestapro. ¿Te acordás del caso de la Gestapro? Lo hablamos ayer con Ramos Padilla.
Sí.
Bueno, ahora pasó a Comodoro Py. Mágicamente, cuando decíamos, bueno, le decíamos al juez Ramón Padilla, ¿viste que pudimos avanzar con ese tema? No, tenía razón en el pesimismo,
Juan.
Tenía razón Ramos Padilla. Ahora pasó a no solamente a la Gestap, a Comodoro Py, sino que pasó a uno de esos jueces que sabemos que pertenecen a el marco del cuidado del expresidente.
Sí.
Entonces, vos me decís, ¿por qué estoy enojado? Mirá, estoy enojado porque estamos cansados de remar en dulce de leche. Estamos cansados de pelearla, estamos cansados de que siempre es un paso para adelante y 2 pasos para atrás.
Ahora, Raúl, te quiero preguntar, porque la verdad que cada vez hay más dólares. Dólar mayorista, dólar minorista, dólar Coldplay, dólar Netflix, dólar ahorro, dólar turismo, dólar bolsa, dólar contado con liqui, nuevo dólar tarjeta. ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de que estamos un poco desorientados en la conducción. Hoy tenemos exactamente, para explicarle bien a nuestros oyentes, hoy tenemos 15 dólares distintos. Con la aparición del dólar Qatar, el dólar Coldplay, y hoy tenemos 15 dólares distintos. Y por eso, frente a esta locura, el dólar pegó un salto importante. En 2 días prácticamente aumentó 10 pesos.
Exacto.
Con lo cual, otra vez sopa, otra vez empezamos a remar de abajo, otra vez empezamos a sufrirlo. No le estamos encontrando el agujero al mate, pese a que desde el Ministerio de Economía decían que primero había que resolver el tema de la macroeconomía. Bueno, muchachos, ya tenemos, pasamos los 40 mil millones de dólares en el Banco Central, que era el valor que teníamos en julio. Más o menos lo tenemos controlado ese tema. Ya llegó la plata del Fondo Monetario Internacional, va a llegar el resto. ¿Cuándo empezamos a atacar la inflación? ¿Qué es el problema que tiene hoy la sociedad? ¿En esta vida o en la próxima?
Clarísimo. Raúl, creo que están atacando, pero están atacando cuestiones personales y siguen apoyando a los mismos de siempre, a las mismas grandes empresas, a los mismos monopolios, a las mismas corporaciones. Esto es una realidad y sigue sin escucharse, por ejemplo, a las pymes, que es lo que nosotros clamamos en este programa. Hay decisiones, pero no son decisiones para el pueblo, por el pueblo, y mucho menos nacionales y populares. Algunos mensajes, Raúl, de los oyentes. Buenas tardes, soy Miguel.
Una antes de empezar,
sí,
porque vos lo dijiste ayer y yo te voy a contestar hoy. ¿Te acordás que ayer preguntaste por el impuesto a la renta inesperada?
Sí.
Bueno, hoy contestó el Fondo Monetario Internacional.
Sí.
El Fondo Monetario Internacional se opone a que la Argentina ponga un impuesto a la renta inesperada.
Sí.
Y como el Fondo Monetario Internacional se opone y nosotros somos dependientes del Fondo Monetario Internacional, no hay impuesto a la renta inesperada.
Por eso, las decisiones las tomamos. Hoy a mí me respondió el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional se opone, punto. Ya está. Al oponerse el fondo, nosotros estamos rendidos al mismo y en consecuencia jamás va a haber una renta inesperada.
Así es.
Raúl, buenas tardes. Soy Miguel de Villaluro. ¿Por qué, si el gobierno no avanza con medidas para los que más necesitamos, convocan a marchar? Los escucho siempre. Muy interesante el programa.
No, Miguelito, es al revés. La única forma que tenemos que nuestro gobierno se comporte de la forma que nosotros pretendemos es haciéndoselo notar, y la forma de haciéndoselo notar es parándonos frente a la casa de gobierno y gritándole lo que le tenemos que gritar.
Sí, pero está bien desde el punto de vista de lo que él dice, al ser un 17 de octubre y que supuestamente debería ser un gobierno peronista, la marcha debería ser a favor, en pos, y estamos hablando de una marcha por no ser escuchados. Es muy triste que un 17 de octubre se tenga que marchar porque un gobierno nacional y popular, perdón, que asumió como nacional y popular, no ejerza lo que realmente y por lo cual fue votado.
No, estamos haciendo exactamente lo que dijo Alberto.
Exacto.
Exactamente lo que dijo Alberto.
No, Alberto no, Cristina.
Si las cosas no andan como queremos, háganmelo saber.
Sí, bueno, Cristina más que nada, cuando dijo el pueblo salga cuando no se haga lo que se dice. Raúl, Alejandra, ¿cómo están? Quería consultarle si estos nuevos tipos de cambio nos afectan en algo a las pymes o seguimos como antes. Soy Santiago y tengo una pequeña pyme en Hurlingham.
No, en realidad no te afecta. Lo único que sí te va a afectar, Alejandro, es que todo lo que quieras importar lo vas a tener que importar a través de el nuevo sistema llamado SIRA. Entonces tenés que presentar, tenés que hacer todo el trámite que corresponda, y con suerte y viendo a favor, en algún momento te va a salir la aprobación y te va a salir cuando podés girar la divisa.
Pero uno no puede pensar con suerte y con viento a favor. A uno se lo tienen que agilizar. Estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas. Hay que agilizar en lugar de poner trabas. Con viento a favor lo van a obtener las grandes empresas a muchas cuestiones. Acá es todo viento en contra para las pymes. Es indignante.
Sí, bueno... Por eso notarás mi tono de enojo.
Sí, es la verdad que es indignante. Buenas tardes a todos en Radio Cultura. Soy Jorge de Ituzaingó. Tengo un supermercado y acá es increíble cómo los grandes mayoristas y distribuidores sigan remarcando semana a semana. Así es muy difícil porque el consumo se cae a pedazos.
Coincido totalmente con mi vecino. Pero lamentablemente dependemos de estos grupos económicos que realmente hay que denunciarlos. No puede ser que de la noche a la mañana se cambien los precios como se les ocurra y la Secretaría de Comercio brilla por su ausencia.
Ahí está el punto.
Hoy comentaban de un paquete de galletitas que valía la semana pasada 100 pesos y ahora vale 300 pesos. El mismo producto.
Sí.
Exactamente el mismo producto de una semana a la otra. ¿Me puedo decir qué justifica un aumento de esa magnitud? Absolutamente nada. ¿Dónde está la Secretaría de Comercio Interior? ¿A dónde? ¿Quién la ve? Nadie. Nadie ve los precios cuidados, nadie ve insumos cuidados, nadie ve que se cuide a nuestro pueblo. Y este es el problema.
Sí, pero hay algo importante. Se intervienen las figuritas del Mundial. Muchísimas gracias, Raúl, por comenzar aquí en esta tu banca, aquí en esta nuestra banca, aquí en la banca del pueblo. Comenzó teniendo la palabra, voz y voto, nuestro querido Raúl Utín.
Bang. Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y también auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicia este programa también Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. ¿De quién vamos a estar hablando en Banca 258, en la banca de las pymes, si no es de Scalter? Scalter SRL.
Cincuenta y ocho tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y dentro de esos invitados de lujo está él. Qué placer tenerlo y qué placer verlo siempre en televisión el fin de semana. Los domingos tenemos el gusto de compartir con él momentos como también a lo largo de la semana. Es una persona muy querida por todos. Él es exdirector de la Federación Agraria Argentina, chacarero y escritor. Y yo les diría un luchador por la soberanía, por los derechos humanos y también por lo que tiene que ver con el campo nacional y popular. Un gran luchador, como lo es nuestro querido Pedro Peretti. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación.
El placer es mío, Pedro, y verdaderamente lo siento porque sos alguien que comanda en muchos aspectos este campo de lucha, esta marcha seguramente que también vas a compartir con Raúl el 17 de octubre y esta marcha a Plaza de Mayo como para poder ser escuchados. Y cada vez que los veo en el programa y cada vez que te escucho en los diferentes medios de comunicación se nota tu pujanza y a veces también tu enojo y tu bronca, que es un poco lo que le está pasando en estos momentos a Raúl. Raúl, comenzamos vos con las preguntas a Pedro y darle la bienvenida y continuamos. ¿Raúl?
Hola.
¿Raúl está o no está? Parece que hoy se está cortando un poco, Raúl. Está saliendo Pedro desde distintos lugares, pero hoy tiene una comunicación que está bastante entrecortada. Pero igualmente te voy a hacer yo la pregunta, Pedro. Dale, empiezo. Dale. Pedro, te quiero preguntar, ¿qué tiene de nacional y popular el gobierno actual con las tomas de las medidas que se están teniendo? ¿Qué tiene de nacional y popular el gobierno de Alberto Fernández?
Ay, qué pregunta. Bueno, muy poco. Yo creo que es un gobierno, nosotros lo hemos definido como neofrondicismo, no es un gobierno nacional y popular. El modelo claramente no tiene que ver con lo que es un modelo nacional y popular, es un modelo tipo factoría, con bajos salarios y apuntado esencialmente a la exportación de recursos de bienes naturales sin industrializar. Ese es el modelo que ha seguido hasta ahora. O sea que yo no lo definiría como nacional y popular para nada, sino como neofrondicismo.
Bien.
Una de las variantes del neoliberalismo, por decirlo de alguna manera.
Bien. Y Pedro, ¿cuál es el destino que vamos a tener los argentinos hasta las elecciones 2023 con respecto a un modelo en el cual se nota que no es nacional y popular? ¿Cómo vamos a llegar?
Pues yo creo que es muy importante lo que va a suceder el 17. Yo creo que el 17 puede marcar un punto de inflexión donde los sectores populares se organicen y den una batalla por el cambio de rumbo de los aspectos más significativos, por lo menos de acá hasta las elecciones, que es el tema de la distribución del ingreso, el control del de precios y de la inflación y, por supuesto, los aumentos para los sectores trabajadores que son vitales para reforzar el mercado interno, ¿no es cierto?
Bien. Cambian los ministros, pero no cambia la política.
Es así, digo, desde el punto de vista de la cuestión de género, la designación de tres compañeras es irreprochable. Desde el punto de vista de incorporar a una ministra del Interior o una puntana, para oxigenar un poco lo que desde mi punto de vista es un porteño centrismo asfixiante que tiene el actual gobierno, es un avance. Desde el punto de vista de las antecedentes, las compañeras son antecedentes muy angustiosos, sí, por decirlo de alguna manera. Pero el problema es qué política van a hacer. Ese es el tema de la cuestión. El problema es qué política van a hacer y qué intereses van a defender y representar. Creo que eso es lo que es la cuestión central.
Ahí está Raúl. Pedro, como habrás notado, es preferible que te haga las preguntas, Raúl. Porque te empecé con todo, Pedro, pobre.
No.
Vamos. Raúl.
Buenas tardes, Pedro. Un gusto charlar contigo.
El gusto es completa y absolutamente mío, querido compañero. Para mí es un placer estar con usted.
No, por favor. Realmente muy, muy enojado. Realmente muy enojado porque ya que hablamos de la ministra, vos sabés que Kelly contestó que la suma fija no lo tiene dentro de su radar. Y esto ya de partida ya nos preocupa, porque está alejado de la necesidad de la gente.
Y claro. Y Raúl, mirá, el problema es acá. Mirá, ayer, y que me viene bien porque a lo mejor vos tenés mejor memoria que yo, porque ayer fui a descontar un cheque, el viernes fui a descontar un cheque al banco que opero yo habitualmente. La gerenta me dijo 7.5 mensual para descontar un cheque. 7.5 mensual.
A la pelota.
Yo te digo lo siguiente, en la época de Cristina descontábamos cheque al 17% anual.
Al 7.5 no se puede trabajar directamente.
Es imposible, digo, para las pymes, para todo el mundo. Digo, a ver, y ahí tenés también una cuestión absolutamente inflacionaria, esto de levantar la tasa de interés para controlar la inflación y para absorber pesos y que no se vayan al dólar y todo lo demás, digo, es una cosa. Es un modelo que la gente no votó, que no tiene nada que ver con lo nacional y popular, y que me parece que tenemos lo del 17, me parece que es un punto de inflexión, porque es muy bueno el programa que se ha desarrollado para presentar el día 17, muy bueno,
Ahora, explíquenme un poco lo que va a acontecer este 17 de octubre, porque indiscutiblemente va a tener que ser una marcha muy, pero muy masiva para ser escuchado, porque aparentemente de ninguna manera se es escuchado, excepto con la masividad. No hay manera, porque se habla desde los distintos lugares y se sigue yendo al Fondo Monetario Internacional y se sigue reuniendo con la UIA y no con las pymes, y se siguen colocando cada vez tasas más altas y se siguen empapelando con Lelix y se sabe a dónde se va, y si uno habla de bancos o pymes, estamos hablando de bancos y no de pymes, y si tenemos que intervenir, intervenimos las figuritas y no intervenimos a las 4 o 5 empresas más importantes, que son las que manejan los precios de este país a nivel de la Secretaría de Comercio, y así sucesivamente. Permitime con algo. Todo. Entonces, ¿cómo va a tener que ser de masiva esta marcha para ser escuchados? Porque hay que dar un cambio rotundo a esta situación.
Por supuesto que sí. Acá hay dos puntos claves, y de paso se lo comento también a Pedro. Acá hay dos puntos claves. El sector financiero, que no fue reformada la ley financiera de la época de Martínez de Hoz, y el sector, y en este momento el sector de los alimentos. No puede ser que septiembre dio 9,2% de aumento y en octubre ya la primera semana dio 2,8. O sea que estamos recontra liquidados. De esta manera estamos empobreciendo a la sociedad profundamente. Ahora, para el 17, ya te doy la palabra, Pedro. Para el 17,
dale, tranquilo nomás, que estoy escuchando atentamente.
Sí. Tenemos 3 oradores, tenemos se adhirió el PJ de la provincia de Buenos Aires, adhirió la Cámpora, adhirieron, cada día están adhiriendo y adhiriendo más sectores que hacen a una sociedad que ya está harta,
claro,
cansada de bancar el no cambio.
Es decir, cada vez se adhieren más, pero no se adhieren, los únicos que no se adhieren son los gordos de la CGT.
Bueno, que se queden en su casa, bien. Que se dediquen a jugar al básquet. Hay una cancha de básquet en obras sanitarias.
No, sino también se puede jugar en la Embajada de Estados Unidos. A ver, mi querido Pedro, ¿cuál es tu punto de vista?
No, coincido totalmente, no tengo nada que agregar. Me gusta mucho el documento del 17 porque vincula la justicia social con la soberanía. Y es un dato que muy poco se rescata y creo que es fundamental. No hay justicia social sin soberanía. Y el problema de la soberanía también está en discusión. Vamos demasiado a los Estados Unidos. Vos planteaste el tema de la embajada. Y yo creo que los momentos de justicia social más pleno que recibió nuestro pueblo son cuando más se defendió la soberanía, cuando más se planteó el Brad en Operón, o cuando más Cristina planteó todo aquel tema con la embajada y con todo de pararse de mano y de no autorizarle una serie de cuestiones a los norteamericanos. Me parece que eso está directamente vinculado. Por eso me gustó esa parte del documento de vincular la justicia social con la soberanía. Me parece muy, muy importante. Y acá, bueno, lo que decía recién Raúl de la reforma del sistema financiero, es lo que yo hablaba, 7.5, la reforma, los bancos la han juntado con la pala, ¿viste? Nunca se le pide un esfuerzo, nunca se le pide un ajuste a los bancos, siempre a los trabajadores, siempre a las pymes.
Por el contrario, se sube la tasa de interés para ellos, en cambio para los créditos de las pymes o de los que fuera se aumenta.
Así es.
Y se empapela con LELIX para los bancos también. No se está emitiendo para generar trabajo. Si hay que emitir, hay que emitir para generar trabajo, no para empapelar con LELIX.
Sí, totalmente de acuerdo. Nadie puede discutir eso. Digo, por eso que más allá de los nombres propios de las personas que están en los que se han designado, lo que interesa son las políticas que se van a llevar adelante. Y creo que, bueno, que ahí hay una ruptura muy fuerte con el contrato electoral, que ya lo marcó la sociedad. Bueno, te olvidé que en las elecciones del 21 perdimos 4.100.000 votos, producto de este tipo de política, ¿no?
Sí.
Entonces me parece de que, bueno, es tiempo de cambiar, y me parece que en ese sentido la masividad, el tamaño de la marcha el 17 de octubre... Mira, quiero decir dos cosas antes de darle la palabra a Raúl. El tamaño de la marcha el 17 de octubre es clave, pero también es clave que de esa marcha el 17 de octubre salga un comando unificado del campo nacional y popular para ver cómo transitamos de acá hasta el 2023 e incida orgánicamente en las políticas públicas. O sea, que de ahí salga, no sea más la CTA por un lado, la CTA de Cachorro por un lado, la de Yasky por el otro, Pablo Moyano por el otro, las pymes por el... No. Que de ahí salga un comando unificado que tenga una posición política toda la semana con respecto a la realidad nacional y que le plantee cosas al gobierno. Eso me parece fundamental.
Raúl.
Coincido totalmente, por eso le llamamos a esa reunión de los dirigentes de cada una de las instituciones, le llamamos el círculo de acero. Ese círculo está formado, ahora lo que tenemos que hacer es que funcione. Estoy de acuerdo totalmente con Pedro, pero te tengo que hacer una pregunta puntual, Pedro.
Sí, adelante.
Sancor se está cayendo. Sí. Se está cayendo porque no le funciona el fideicomiso, porque no recibe los préstamos del Estado, no solamente porque es una importantísima cooperativa, sino porque es referente en los precios de los lácteos.
Sí.
¿Qué podemos hacer en ese sentido?
Estatizarla.
¿Y qué conviene hacer?
Estatizarla.
Claro.
Pero por... ese sería el camino correcto.
Y por supuesto, y armar una empresa nacional de productos lácteos de la República Argentina que regule y que fije los precios. Una gran cooperativa nueva, con la base de Sancor y todo el expertise que tiene Sancor en materia láctea, y sanearla y ponerla como reguladora de los precios de los lácteos, que el lácteo es un instrumento central y vital de la seguridad nacional. Las empresas lácteas deben ser parte de la seguridad nacional, como lo son como el ejército. Está claro, porque un pueblo mal alimentado chicos desnutridos, madres embarazadas que no tengan la suficiente buena alimentación o la alimentación como corresponde, generan individuos minusválidos desde el tipo de vista, desde el punto de vista de poder acceder al conocimiento y a la educación. No les cuesta aprender, no pueden. Eso es parte de la seguridad nacional. Nosotros necesitamos chicos bien alimentados, bien nutridos, bien educados, que puedan manejar artefactos complejos, computadoras, todo el sistema científico e informático que tiene hoy el mundo moderno. No podemos darnos el lujo de hacer individuos mal alimentados, mal educados, que no tienen posibilidad de aprender y que solamente después sirven para barrer las calles, con todo el respeto que significa a los compañeros que barran la calle. Pero bueno, nosotros necesitamos eso, por eso es tan importante la industria láctea.
Bien, y que no hagan como Vicentín.
Claro, bueno.
No repitamos experiencia. Hay que trabajar sobre el tema Sancor, entonces.
Sí, señor.
Hay que trabajar sobre el tema Sancor, sobre el tema Vicentín y sobre el tema de las grandes industrias argentinas que son las que manejan el país.
Sobre el tema de los alimentos. A ver, no puede ser que 6 cadenas de supermercado y 20 empresas te manejen el monopolio de los alimentos de la República Argentina. Es una vergüenza. Es una vergüenza.
¿Vos tenés la figurita de Messi, Pedro?
Sí, no, pero Tombolini me la va a dar.
Ah, por eso, cuando tengas la reunión Tombolini te va a dar la figurita de Messi. No sé si te va a arreglar el tema alimento, pero la figurita de Messi la vas a tener. No es cualquier cosa, con todo respeto a Messi, lógicamente. Es como para hacer un chascarrillo ante esta situación que realmente es bastante dificultosa. ¿Vamos a terminar siendo caníbales, Pedro?
Bueno, ojalá los caníbales lleguen al poder. Ahí hay, no yo, pero ahí hay gente muy, muy, muy capacitada que, a ver, que podría ocupar cargos muy importantes. ¿Quién duda que el doctor Ubeira sería un gran presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién duda que Natalia podría ser una gran ministra y Lili Hendler podría ser una gran ministra de género también? Digo, ahí hay gente muy interesante, muy capaces, y que ojalá el próximo gobierno, porque creo que nadie quiere entrar con este gobierno a la función pública, los tengan en cuenta, ¿no es cierto?
Bien, Pedro, muchísimas gracias por estar en este programa. Ha sido, como siempre, un gusto tenerte y que estés en esta que es tu banca también, la Banca 258, que merecidamente debería tener también un espacio y debería tener un lugar en la banca, en la Cámara de Diputados a nivel de la Nación. Debería tener un lugar referentes como Pedro Peretti, porque el campo, muchas veces se dice, está representado. No, el campo no está representado, porque el campo está representado por las grandes corporaciones en donde está en la banca. El campo, el verdadero, el nacional, el popular, el pequeño, el mediano y las economías regionales no tienen representación tampoco en las bancas. Así que alguien que se merecería una representación en las bancas, el nombre del campo, del verdadero campo, del campo adentro, del interior, el campo que más lo necesita, se llama Pedro Peretti. Muchísimas gracias, Pedro.
No, gracias. Yo lo voto, yo lo voto.
Sin lugar a dudas.
Por el afecto y la confianza. Así que muchísimas gracias, mutuo.
Gracias, Pedro.
Salud y cosecha para todos y todas.
Gracias, un cariño.
Un abrazo grande.
Ex director de la Federación Agraria Argentina, chacarero y escritor, estuvimos con Pedro Peretti. Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Franco Valente también se sienta en esta tu banca, nuestra banca, la Banca 258. Auspicia este programa también Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hay una pyme para sentarse en esta, la Banca 258, se llama Scalter SRL.
Banca 258 está para consolidar el futuro pyme.
Y ahora cerramos también con un broche de lujo, un verdadero placer tenerlo en este programa, sentado en esta, su banca, en la banca 258, que es la banca de las pymes, alguien que ha sabido trabajar y trabaja por el mundo pyme, y fundamentalmente en su momento supo diseñar algo que hoy necesitamos tanto, como lo es carne para todos. Seguramente nos vamos a adentrar a hablar de esto y mucho más con él, que es titular del frigorífico Pilar, Sociedad Anónima, desde hace 15 años. Fue impulsor del programa Carne para Todos entre 2011 y 2014. Estamos en comunicación con un amigo. Estamos en comunicación con José Cudina. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, José?
Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
Bien.
Qué gusto estar hablando con vos.
Un placer dialogar contigo, verdaderamente. Un placer, José.
El placer es mío.
Gracias.
Gran profesional, Alejandra.
Gracias.
Una excelente persona.
Por estar en esta, en la banca 258, que es tu banca. José, empezamos con Raúl con las preguntas y continuamos. A ver, Raúl.
Dale.
Buenas tardes, José. Gracias por, hola, por Raúl, prestarnos un cachito de tu tiempo.
No, al contrario.
Bien, un gusto.
Te escucho algo, ¿eh?
Trato de levantar el tono. José, estábamos hablando de la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que como vos bien sabés, es una compañera peronista de toda la vida. Lo cierto es que la suma fija no aparece, y si no se recupera el salario real de los trabajadores, que entre junio y julio cayó el 4,2%, las pymes estamos fritas, ¿vos cómo lo ves este asunto?
Y lo veo de la misma manera que lo estás planteando vos, Raúl. Mirá, es preocupante la situación. Después que culminó la pandemia, dijimos, ahora entramos en la etapa de recomposición económica del país y fundamentalmente la recomposición salarial. Decir, volcar una masa de dinero en el mercado que permita subir el consumo. Esto desde hace un año y medio no está pasando, y al contrario, yo creo que hay retroceso en esto, ¿no? La verdad que es muy preocupante.
Absolutamente.
No podemos seguir hablando de planes, no podemos. Los planes son, hay que concretarlos ayer, ¿eh? No, ya no podemos prometer, ¿eh? Esto es preocupante, la verdad que es muy preocupante para un gobierno de las características y de la filosofía que tiene el gobierno que tenemos.
O por lo menos, José, de la manera que asumió como un gobierno nacional y popular, y ahora con una toma de decisiones y de medidas que no tendría que ver tanto con este campo. José, lo que te querría preguntar, hoy en día, ¿es posible implementar aquel programa Carne para Todos que lo hicieron entre 2011 y 2014? ¿Se podría implementar? ¿Es tan difícil implementarlo con la necesidad que hay en los argentinos y argentinas?
No, para nada, no. Yo creo que incluso lo he charlado, estuve charlándolo en la gestión de Roberto Feletti. Bueno, lamentablemente él después se separó de la gestión, pero ya habíamos empezado, digamos, teníamos una charla y un poquito más avanzado en el tema. No, hay mecanismos que podemos implementar. Y sí, se puede. Yo creo que fundamentalmente, esencialmente, hay que llegar a los sectores que hoy no están alimentándose con carne. Hay gente que no está comiendo carne,
sí.
Alejandra. Y esto es peligroso, es muy peligroso, porque bueno, todos sabemos que si en la corta edad, en los primeros años de la vida, no ingerís las proteínas necesarias, no hay un desarrollo,
sí,
de neuronas, y bueno, estás condenado para toda la vida, ¿no? Estás condenado para toda la vida. Y esto tenemos que ser claros y perfectamente conscientes que esto sucede, esto está sucediendo en la Argentina, y tenemos que terminar con eso. Especialmente en los sectores más carenciados, no se están alimentando con proteínas animales, solamente con carbohidratos, bueno, que genera una alimentación totalmente desequilibrada y unos problemas de salud grandes. en el país que producimos alimentos por 400 millones de habitantes. Una contradicción flagrante.
Vamos a decir que lamentablemente los que pueden comer asados a veces es los que más tienen, y los que menos tienen no pueden llegar a comer en estos momentos. Carne es un lujo, comer carne. Para muchos es darse un lujo, cuando estamos hablando de un país que ha sabido ser el granero del mundo. Para muchos, clase media, media baja, baja, es el gran lujo poder comer quizás una vez al mes o cada trimestre un pedazo de carne. Esto realmente es terrible, y por eso que está el consumo de los hidratos, y por eso la malnutrición, porque de esto no se habla, y hay que implementar educación alimenticia, sin lugar a dudas, en los diferentes lugares y en los diferentes colegios. Es fundamental esta educación, que a veces no se lleva a cabo desde la escuela secundaria. Raúl.
Dos cosas. Primero, Feletti no se fue, ¿eh? Feletti lo fueron, que no es lo mismo. Sucede que lo que quería implementar Feletti no coincidía con lo que quiere implementar este gobierno neodesarrollista. El tema es muy grave porque cada vez tenemos más trabajadores pobres. Trabajadores que están inscriptos como corresponde, que trabajan 48 horas semanales y sin embargo son pobres, no llegan a la línea de la pobreza, y esto es imperdonable, y en esto tenemos que trabajar. José, ¿me seguís?
Sí, totalmente. Raúl, mira, yo creo que este fenómeno de la pobreza que se da en los trabajadores registrados, un fenómeno totalmente novedoso en la Argentina, y desde ya nosotros en la Argentina tenemos una economía desde hace muchísimos años de que es un 40% en negro.
Sí.
El sector informal, bueno, desde ya está mucho más abajo en la escala de salario que el trabajador formal. Ahora, hay un fenómeno que yo siempre trato de contarlo, porque para generar mayor poder adquisitivo no solamente hay que discutir un aumento de salario acorde a las necesidades, digamos que en este caso se debe a la puja política y gremial de los sindicatos que representan a los trabajadores con las empresas, sino que sustancialmente nosotros tenemos también condiciones como para generar mayor poder adquisitivo bajando el precio de los alimentos. Hoy tenemos que tener en cuenta que en las familias pobres prácticamente se gastan casi todo el dinero, salvo algún servicio que pagan, casi todo el dinero en
80%
en el consumo de alimentos. Si nosotros logramos bajar el precio de los alimentos a un valor razonable, estamos generando tener más dinero en el bolsillo para poder consumir bienes y servicios que hoy no sucede.
Sí.
Entonces, son los dos factores. No solo tenemos que discutir las cuestiones de aumentos salariales, sino tenemos obligadamente y yo digo urgentemente, tenemos que discutir una baja sustancial en el precio de los alimentos. Y hay un montón de posiciones, un montón de ideas. Yo siempre planteo algunas, y es posible, falta la voluntad política de hacerlo, ¿no? Indudablemente, nos vamos a tener que enfrentar a un grupo de pequeñas empresas que hoy están monopolizando los precios. Y bueno, pero o nos enfrentamos a esas 10 empresas o nos enfrentamos con 8 millones de jubilados, ¿no?
Claro. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué quedó la guerra contra la inflación? ¿En qué quedó Raúl y en qué quedó José? ¿En qué quedó Raúl?
No llegaron a disparar ni una sola bala.
Claro. José, ¿en qué
Porque
quedó?
No es que no se sepa a dónde está el enemigo. Está clarísimo. El enemigo acá tiene nombre y apellido. Tenemos claro quiénes son las empresas que aumentan los precios y que los aumentan desmedidamente. Tenemos claro y podemos ir a buscarlo. Lo que pasa es que tiene que haber, como bien dice José, tiene que haber una decisión política que nos lleve a eso. La decisión política es imposible. Por eso que se fue Feletti, ni más ni menos.
José, ¿en qué quedó y qué esperás para este 17 de octubre? ¿Esperás que sea tan masivo como para que pueda ser escuchado el pueblo?
Sí, en principio lo primero, sí, lo que dice Raúl, no se disparó ni una sola bala. Yo creo que teníamos las municiones mojadas, ¿no? Fuimos una guerra y nos dimos cuenta que teníamos humedad las municiones. Y el 17 de octubre me parece que es un momento especial en la política, ¿no? Porque los que pensamos de otra manera de cómo se está organizando la política nacional, debemos refrendarlo con una gran movilización el 17 de octubre, ¿no? Para mí es un momento bisagra. Si nosotros logramos llenar la plaza, y sobradamente quizás, pienso que sí, vamos a discutir las cosas de otra manera, digamos. Estamos en condiciones de imponer discusiones que nos están dando.
José,
por eso me parece trascendental.
Vos también te merecerías, hoy tuvimos a Pedro Peretti, y vos también te merecerías, porque has sido un luchador de siempre, tener una banca, porque tenemos tantos en las bancas, tenemos 257 bancas y encima tenemos 50 personas por cada banca, más o menos. Así que vos serías otro de los grandes merecedores para poder estar en una banca 258, porque sos un luchador desde el llano, porque hiciste algo que es un logro en todo momento, como ha sido Carne para Todos, que es algo que nos lo merecemos y que debió haber tenido una continuidad, sin lugar a dudas. En eso hemos fallado, porque hay algo que se merecen los argentinos y argentinas, que es la dignidad del trabajo y del alimento, porque si no tenés una necesidad básica como es el alimento satisfecha, no podés ascender a lo que resta, como puede ser el trabajo, como puede ser la seguridad. Por consiguiente, serías un gran referente en esta banca, en la banca del pueblo, en la banca de las pymes, y también seguramente Raúl votaría para que estés presente, porque el pueblo argentino se lo merece. Muchísimas gracias, José Cudina.
Gracias, Alejandra, gracias por lo de la banca, pero bueno, yo me conformo, quiero que Dios me dé la salud suficiente para seguir estando, trabajando y luchando como un militante político, que lo hago desde hace 55 años. Lucharé hasta, y pensaré que hay que seguir luchando hasta que no exista un pobre en la Argentina. Ese es
bien, mi parecer. Bien dicho, bien.
Bien. José, un abrazo muy grande a vos y a tus ángeles también. Un cariño muy grande. Cuídate mucho.
Ha sido un gusto enorme estar con ustedes dos.
Chao, José. Gracias.
Bueno, gracias.
Gracias a vos.
Gracias, hasta pronto.
Él es titular del frigorífico Pilar, Sociedad Anónima, desde hace 15 años. Fue impulsor del programa Carne para Todos entre 2011 y 2014. Estuvimos con José Cudina. Qué programita que hemos tenido hoy, mi querido Raúl. Nos despedimos hasta el próximo martes y miércoles a las 13 horas con mucho más banca que Raúl.
258.
Y yo quiero decir algo. El impulsor de este programa, el que realmente ha puesto el foco, el que realmente dijo que se ameritaba un lugar para las pymes y para todos los que salen al aire que tengan su espacio, es Raúl Utín. Yo quiero hacer esta aclaración. Quiero decirles que si hay para mí un merecedor, para culminar con el día de hoy, para que tenga una banca en la Cámara de Diputados y para que sea el referente del pueblo, para mí tiene un nombre y un apellido, y es Raúl Utín, que es el creador de esta banca virtual, que es el que en algún momento me escuchó y es el que en algún momento lo supo capturar para su pueblo. Así que Raúl Utín para mí es el mejor referente a nivel de una banca en la Cámara de Diputados, de senadores, donde fuera, pero es el referente del pueblo. Gracias, Raúl. Nos encontramos el próximo martes a las 13 horas.
Muchas gracias por todo.
Chao, gracias.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.